En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, libros al abordaje, piratas del siglo XXI.
La piratería es una actividad tan antigua como la navegación misma. Los egipcios dejaron los primeros registros conocidos de esta actividad alrededor del siglo XIV, antes de la era común, donde eran víctimas de los llamados pueblos del mar, quienes amenazaban a los barcos que surcaban en el Mediterráneo y el Egeo. En el Golfo Pérsico, alrededor del siglo V antes de la era común, existía la llamada Costa de los Piratas, una peligrosa zona donde el abundante tráfico de mercancías y personas motivaba estos actos de piratería. En la actualidad, la globalización y la liberalización de los mercados en las últimas décadas han provocado un gran incremento del comercio mundial, especialmente por mar. Lo que, asociado a una menor vigilancia naval, ha contribuido decisivamente al renacimiento de la piratería marítima, que se mantenía dormida desde hacía más de un siglo. A finales del siglo XX reaparecieron los piratas por la inestabilidad política y la falta de medios de estados ribereños para la vigilancia de sus espacios marítimos. Y, entre los países en los que la piratería se ha desarrollado durante los últimos años, destaca Somalia, donde se conjuntaron la ausencia de gobierno con la sobreexplotación pesquera y el vertido de residuos tóxicos en sus aguas. Surgieron milicias locales armadas para evitar la pesca ilegal y los vertidos, y estas pronto pasaron a la detención de buques, exigiendo un rescate por ellos y por sus tripulaciones. Se convirtieron en los nuevos piratas. Desde inicios del año 2000, numerosos buques han sido secuestrados y sus tripulaciones sufrido el cautiverio a la espera de pago de rescates y, en ocasiones, la violación, la tortura o la muerte. En el siglo XXI, la piratería se ha reconvertido. Sigue azotando en nuestro propio hemisferio al Mar Caribe y las costas de América Central, donde hace siglos los piratas europeos hicieron fortunas. Sin embargo, el epicentro de la actividad está hoy en torno de Somalia, en el continente africano. Y si en el pasado Isla Tortuga era el refugio pirata por excelencia, los piratas actuales pueden pasar un buen rato en Harad Her o El, ambos enclaves somalíes. Herederos de las novelas de Byron, Conrad, Kingsley, Stevenson, Salgari, Sabatini, Hope y O'Brien, y de personajes filibusteros, corsarios, bucaneros y piratas como Drake, Blood, Morgan y Barba Negra, en el pod del día de hoy, Libros al Abordaje, Piratas del Siglo XXI, nos adentraremos en el indomable y atroz mundo narrativo de piratas contemporáneos. Iniciemos este apasionante paseo literario por algunos escenarios narrativos de los nuevos ladrones del mar, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
The UN has said the conditions amount.
La ONU ha dicho que las condiciones de esas cárceles equivalen a crímenes de guerra. Son tan malas como puedas imaginar. Y durante los últimos 5 años, una docena de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia ONU han documentado los abusos en esas cárceles, que van desde violaciones hasta extorsiones y asesinatos. Además, el nivel de propagación de enfermedades, la violencia diaria y la falta de comida son un enorme problema.
El autor con el que iniciamos este paseo literario nos revela, en un reportaje para el programa Efecto Naim en 2022, de cómo Europa financia cárceles clandestinas para migrantes. Iniciamos este paseo de alma pirata con la investigación Océano sin ley, viajes a través de la última frontera salvaje, de Ian Urbina. Esta obra se trata de reportajes que indagan en unas líneas fronterizas hechas de agua, que se diluyen hasta hacerse remotas y alegales, donde no hay autoridades policiales ni institucionales, y donde reina la ley del más despiadado. A lo largo del libro deambularán sobre los inmensos océanos del mundo seres criminales y explotadores, traficantes y contrabandistas, piratas y mercenarios, y también ladrones de barcos hundidos, ecologistas, cazadores furtivos o incluso activistas del aborto en el mar. De tal modo que aborda todo tipo de casos estremecedores, como aquellos en que unos inmigrantes indocumentados son tratados como esclavos y reciben palizas por ser lentos remendando una red. Hay muchas fronteras en nuestro planeta, pero quizá las más salvajes y menos entendidas son los océanos del mundo. Demasiado grandes para la policía y sin una autoridad internacional clara, estas inmensas regiones de aguas traicioneras albergan una criminalidad y una explotación desenfrenadas. Traficantes y contrabandistas, piratas y mercenarios, ladrones de barcos hundidos, ecologistas justicieros y cazadores furtivos, activistas del aborto en el mar, buques que vierten petróleo, esclavos encadenados y polizones a la deriva. En esta obra, Ian Urbina nos presenta a los habitantes de este mundo oculto. A través de sus historias de asombroso coraje y brutalidad, supervivencia y tragedia, desentraña una red mundial de crimen y explotación que emana de las industrias pesquera, petrolera y naviera y de la que dependen las economías del mundo. A partir de una primera experiencia en Singapur, en el tiempo en que estaba preparando su tesis en Chicago como marinero de cubierta y antropólogo residente en un buque de investigación, entendió que desplazar mercancías por mar es más económico que por aire al carecer de burocracias y tener menos normas. Eso ha dado pie a innumerables ilegalidades, desde el fraude tributario al almacenamiento de armas. Así, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos eligió las aguas internacionales para desmantelar el arsenal de armas químicas de Siria, para algunos de los encarcelamientos e interrogatorios relacionados con el terrorismo o para deshacerse del cadáver de Osama Bin Laden. En paralelo, las industrias pesquera y mercantes son tanto víctimas del desgobierno mar adentro como beneficiarias y responsables de él. Ian Urbina nació en 1972. Periodista de investigación, Urbina escribe habitualmente para medios como The New York Times, The Atlantic National Geographic y es miembro del High Seas Initiative Leadership Council en el Instituto Aspen. Es director del Outlaw Ocean Project, una organización periodística sin ánimo de lucro con sede en Washington, D.C., centrada en el periodismo sobre los crímenes medioambientales y contra los derechos humanos en el mar. Como periodista, sus investigaciones generalmente se centran en la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. Ha recibido un premio Pulitzer y un Polk y ha sido nominado para un Emmy. Los océanos son demasiado grandes para la policía, en tanto que tienen las fronteras más salvajes de nuestro planeta y sin una autoridad internacional clara. Albergan una criminalidad y una explotación desenfrenadas. Tras 5 peligrosos años de investigación periodística a cientos de millas náuticas de la costa, Ian Urbina nos presenta una red global de crimen y explotación que emana de las industrias pesquera, petrolera y naviera, de las que dependen todas las economías del mundo. Una línea argumental que nos lleva a la siguiente lectura de este paseo literario. Nuestra próxima parada es una historia de un capitán de marina mercante convertido en cazador de piratas, cuyo autor es un marino de guerra que nunca se imaginó ser escritor.
Ha tenido muy buena acogida, la verdad que nunca me lo habría esperado, y de hecho tuvo tan buena acogida que hay una segunda entrega, hay una tercera entrega también y dentro de unas semanas habrá una cuarta. Así que, bueno, parece que la gente se ha enamorado del Albatros tanto como yo y la verdad que estoy encantado.
Así se expresa el autor con el que avanzamos en este caminar libresco de Alma Corsaria Contemporánea sobre el éxito de su novela. Nos referimos a El Albatros y los Piratas de Gal Gadot de Federico Supervielle. Pablo Marsán es un capitán de la marina mercante sin trabajo. Recibe una extraña oferta. En pleno siglo XXI, con la piratería amenazando las aguas de medio mundo, se le ofrece el mando de un barco de guerra privado. Con las armadas maniatadas por condicionantes políticos, solo un buque privado podría hacer frente a los piratas. El Albatros se convierte en la solución ideal. Los primeros capítulos del Albatros y los Piratas de Gal Gadot describen la génesis del proyecto y el autor se sirve de ello para explicar premisas básicas, características del barco, tripulación, zona de operaciones, medidas de protección contra la piratería y el desarrollo de una acción contra la piratería. En el relato, la llegada a aguas somalíes da pie a que el lector se sumerja en el funcionamiento interno del barco mientras va conociendo los personajes de la dotación. A pesar de tratarse de un barco privado, supone una ventana a la tipología de un buque de guerra que muy raramente puede encontrarse en una obra contemporánea. El Albatros se ve inmerso en distintas aventuras que parecen no tener relación, pero que terminan por engarzarse en una trama mucho más compleja. El autor nos regala un relato con un gran pulso secuencial, ajustada y directa narración, acción trepidante y una definición emocional de los personajes que hace que compartamos la propia travesía con sus protagonistas. Federico Supervielle Vergés nació en 1990. Escritor y marino de guerra español, es oficial de la Armada Española y ha estado destinado a bordo de las fragatas Victoria y Canarias y del patrullero Tornado. Actualmente es piloto operador de Scan Eagle en la 11ª Escuadrilla. Ha participado en 3 ocasiones en la misión antipiratería de la Unión Europea en el Índico y en un despliegue de seguridad cooperativa en el Golfo de Guinea. Después de terminar su formación en la Escuela Naval Militar, estudió un máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales y otro en Historia Militar. Sus escritos y artículos han sido publicados en la Revista General de Marina, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, Global Strategy y la revista Ejércitos. Entre sus títulos publicados mencionaremos El Corsario del Oro Negro, publicado en 2019, El Galeón de Sint Maarten en 2020, El Submarino del Narco en 2021, La Venganza de Alhucemas en 2022 y El Secuestro del Albatros en 2023. La inspiración de Federico Supervielle para la serie El Albatros se asienta a su experiencia de vida profesional, habiendo navegado en las aguas somalíes y del Índico Occidental y siendo experto en procedimientos contra piratería. La piratería in crescendo iba repercutiendo en el comercio internacional y vulnerando la seguridad marítima. El problema se hizo tan acuciante que la Unión Europea, con el aval de Naciones Unidas, decidiría enviar una fuerza naval. Sería la primera operación militar bajo bandera comunitaria frente al Cuerno de África y en el Índico Occidental, la Operación Atalanta. Desde su creación participaron barcos y aviones españoles en la lucha contra la piratería somalí, y este escenario, Somalia, es compartido con la siguiente lectura de nuestro caminar con patente de corso. Nuestra próxima parada es una historia inspirada en la captura de un barco atunero español en la costa somalí y su operación de rescate en una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo.
Cuarto día de secuestro para el atunero vasco Alacrana. El barco se encuentra frente a las costas de Somalia con los 36 tripulantes vigilados por 11 piratas. Otros 2 piratas fueron detenidos por la fragata Canarias cuando abandonaron la nave en una pequeña embarcación. Los 2 están en la fragata y contra ellos el juez Garzón ha abierto un procedimiento por delito de secuestro y terrorismo en acción de piratería. Cerca del atunero Alacrana se encuentran dos fragatas, una española y una francesa, que pertenecen a la operación Atalanta de la Unión Europea. Los familiares de la tripulación están algo más tranquilos después de haber podido hablar con ellos. Desde el barco, el patrón y los marineros confirmaban que se encuentran bien.
Así informaba la agencia EFE sobre el desenlace del secuestro del barco atunero español Alacrana, hecho que inspira la siguiente lectura. Damos un paso más en este caminar de pillaje marítimo contemporáneo con la obra Piratas en el Horizonte de John Michel Hitman. Scorpia, el atunero congelador procedente de Bermeo, Vizcaya, es atacado y brutalmente asaltado por un grupo de piratas. Comienza así otro secuestro, uno más de todos los que constantemente tienen lugar cerca de la costa de Somalia. Otro clan pirata que reclama un rescate, otra treintena de rehenes con la vida pendiendo de un hilo. Comienza entonces una carrera contrarreloj en la que la fragata F-86 Canarias de la Armada Española se verá obligada a poner toda la carne en el asador con tal de rescatar sana y salva la tripulación del atunero. Pero este no va a ser un secuestro como los otros cientos que han tenido lugar en los últimos años en esta misma zona. Este tiene un componente que hasta ahora no se había visto, porque un importante miembro de un clan pirata acabará siendo capturado por las autoridades, llevando las negociaciones a un extremo que nadie esperaba. Y el giro de los acontecimientos acabará provocando la entrada en escena de una élite, por excelencia, del Ejército del Aire, denominada El Tercio. El autor nos sumerge en las intrigas de las aseguradoras de navieras y en cómo se gestionan las crisis. Nos ofrece la persecución del atunero por parte de la fragata Canarias y el traslado de los prisioneros a bordo del buque francés Somme, de este asalto pirata con la intención de tomar un buque militar. Todo eso mientras intercalan las experiencias de los marineros secuestrados con la línea principal de argumentación. El Tercio. Esta es una unidad de élite del Ejército del Aire Español destinada en Afganistán, por lo que una tercera parte de la novela tiene como escenario la zona donde las tropas españolas combaten a los talibanes. Esta novela está dividida en tres partes. En la primera se relata la captura del barco por parte de los piratas. En el bloque central se cuenta la historia de las tropas en Afganistán. Y en una tercera parte, más de ficción, se resuelve el secuestro. John Michel Hitman nació en 1981. Escritor español, desde muy pequeño comenzó su fascinación por la literatura. Con apenas 14 años empezó con su primera novela y desde entonces inició una intensa actividad literaria que ha tardado casi 15 años en comenzar a ver la luz. Ante la grave crisis que se avecinaba en 2007, tomó la decisión de abandonar España y refugiarse en Colombia, donde tiene fijada su residencia a día de hoy. Allí ha cosechado cierto éxito como analista y reconstructor de accidentes de tráfico y como profesor especializado en esta materia. En la actualidad, Hitman se encuentra inmerso en la preparación de varias obras más, entre ellas una adaptación gráfica de este mismo relato. Si bien es cierto, el foco mediático de la piratería marítima se centra especialmente en el Cuerpo de África en Somalia y en el Golfo de Guinea en la costa africana del Atlántico, existen otras partes del mundo afectadas por el pillaje marítimo. Una de ellas es el sudeste asiático y concretamente el Estrecho de Malaca. Por esa ruta pasa un gran porcentaje del tráfico marítimo actual del mundo y existen grupos que se dedican a asaltar los barcos. En esa región, la mayoría de los ataques piratas perpetrados en la noche están enfocados al robo de equipamiento de los buques, de pertenencias de la tripulación y, en menor medida, de parte del cargamento que el buque atesore en ese momento. Avanzamos en este paseo de corsarios del siglo XXI con una vibrante historia de piratas ambientada en el sudeste asiático de la actualidad.
Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.
Cualquiera que le interesen los barcos, los mapas, los viajes, la arqueología submarina, los tatuajes, la lucha cuerpo a cuerpo, hay muchos de los temas que creo que pueden hacer disfrutar a muchos lectores distintos. Incluso estoy pensando en, por ejemplo, mujeres nómadas de profesiones viajeras que a lo mejor se encuentran atrapadas en situaciones que no van con ellas, quizás. Y ya digo, espero que disfruten tanto como he disfrutado yo a la hora de componerlo y de escribirlo.
Así se expresa la autora con la que llegamos al Ecuador de este transitar literario. Ella es Nina Melero y nuestra siguiente lectura corsaria es Archipiélago. Un viaje de trabajo lleva a Sofía a Singapur, donde por avatares del destino acaba sin dinero ni pasaporte, perdida en una lancha a la deriva en mitad del océano. Es de este modo inusual como su destino terminará enredado en el de Ullauri, un aventurero de origen vasco, y Han, un misterioso habitante de las islas. Dos buscavidas que huyen de las autoridades tras verse involucrados en el robo, en el mar de Java, de un pecio del siglo IX, que podría ser la única prueba física de la existencia de la ruta de la seda marítima. Pero no solo las autoridades malayas buscan a Han y Ullauri, también el holandés, un hombre peligroso que no dudará en recurrir a los métodos más extremos para encontrarlos. Archipiélago es una novela que, con el sabor clásico de los libros de aventuras, perfila una maravillosa galería de personajes carismáticos, vividores, tiernos, rotos y mil veces recompuestos que, más allá de emprender una travesía que los une como improbables compañeros de viaje y que los cambiará para siempre, inician sobre todo una búsqueda, la de sí mismos. Pero Archipiélago trata otros temas, como son el racismo, la explotación y destrucción de la naturaleza, el expolio de tesoros y donde conocemos el archipiélago malayo, cómo se fue desarrollando, cómo viven sus habitantes. Nina Melero nació en 1979. Es una escritora española que actualmente reside en el sudeste asiático, donde coordina el Departamento de Español de la Universidad Nacional de Singapur. Es miembro de la Sociedad Geográfica Española y colabora en diversos proyectos relacionados con la literatura y la exploración. Su investigación sobre los pueblos nómadas la ha llevado a participar en varias expediciones a bordo de embarcaciones tradicionales a través de Indonesia y Filipinas. En 2011 recibió la beca UNESCO Achberg y fue escritora residente de la Fundación Civitella Ranieri en Umbría desde ese año. En 2012 participó como escritora invitada en el programa internacional Lettik House en New York. Entre sus títulos publicados mencionaremos Ella y el Faro, Ex Libris, Tenebrario, Un buen par y otros relatos. La novela Archipiélago está basada en un triángulo de tres personajes. Uno de ellos, Han, pertenece a los nómadas del mar. Esos grupos están conformados por personas que viven toda su vida en el agua, generaciones de generaciones, lo que implica también que su medio de vida y de donde consiguen la comida y el agua es el mismo mar. Grupos de niños muy pequeños bajan a conseguir su propia comida mediante buceo vertical a grandes profundidades. Estos han desarrollado una capacidad para el buceo que los científicos catalogan como superevolución humana. Y este grado de adaptación y apropiación del medio marino es el indicio para llegar al último puerto de esta ruta corsaria del siglo XXI. Nuestra última lectura es una novela íntima de una familia obsesionada por los barcos de vela y uno de sus miembros, en su huida de ese obsesivo contexto familiar, acaba sin destino conocido como fugitivo y pirata.
Before the Wind is a novel about family, sailing, online dating, and Albert Einstein. At its heart are the Johansons, a gifted and eccentric and volatile family whose existence is centered around sailing. The grandfather and father build sailboats and raise them. The mother is a brilliant high school physics teacher who's obsessed with Einstein. The three children are raised on the water, with sailing drilled into them as their family religion.
Así describe el autor de nuestra última lectura la obra con la que finalizamos este paseo libresco. Nos referimos a la obra A favor del viento, de Jim Lynch. Joshua Johansen ha pasado toda su vida entre veleros. Su abuelo los diseñaba, su padre los construía y competía en ellos. Su madre, obsesionada con Einstein, sabe por qué y cómo funcionan o no. Josh y sus dos hermanos llevan la vela en la sangre, y su patio de juegos fue el estrecho de Puget en el estado de Washington. Pero tanto su hermana como su hermano huyeron hace muchos años. Ruby a África, entre otros lugares, para hacer buenas obras en tierra, y Bernard a quien sabe dónde en el mar, como fugitivo y pirata. Con la sensación de haber llegado a los 31 de repente, Josh, que repara barcos de todo tipo en un puerto deportivo al sur de Seattle, se siente dolido y confuso por lo que quiera que fuese mal en su volátil familia. Sus padres no se hablan, su desconcertado abuelo bebe cada vez más y él mismo, pese a su incesante y cómico frenesí de citas en línea, ni siquiera está cerca de encontrar novia. Pero cuando los Johansen se reúnen inesperadamente para la regata más importante en estas aguas, todos juntos en un velero clásico que construían hace décadas, encontrarán sus destinos y llegarán a conclusiones reveladoras. Esta obra de Lynch, lo que en principio aparenta ser una lectura lineal, termina por poseer ese don narrativo que es el de no perder jamás de vista a los personajes mientras no están en escena. De hecho, lo que les ha sucedido durante la ausencia en el texto, en la narración, les ha hecho cambiar y con ese cambio arrastran a los demás, a la familia, a las nubes que son la memoria y que se modifica con el viento, con el mar que todo lo impregna como uno de los paisajes simbólicos de la libertad. Jim Lynch nació en 1961, es un escritor norteamericano, su obra se ha comparado a la de los autores como John Steinbeck, Ken Kesey, Tom Robbins y Richard Russell. Se graduó en la Universidad de Washington antes de recorrer Estados Unidos como reportero de varios periódicos, a la vez que inició su actividad literaria. Su primera novela, Pleamar, ganó el premio de libreros Pacific Northwest Bookseller Award en 2005, fue llevada al escenario en Seattle y se convirtió en un éxito de ventas internacional. Su segunda obra, Border Songs, ganó el Washington State Book Award de ficción y fue finalista de la American Booksellers Association a la mejor obra de ficción. Otras de sus obras, Truth Like the Sun, fue finalista del prestigioso premio Dashiell Hammett, otorgado por la Asociación Internacional de Escritores Policíacos.
Este podcast está hermanado con el ya emitido Libros al Abordaje en Narrativas Corsarias. En aquella ocasión, realizamos un paseo por algunas narrativas y escenarios de piratas fantasmas en un barco errante. Vivimos aventuras extraordinarias con un capitán inspirado en la temida figura de Henry Morgan. Fuimos testigos de las incursiones depredadoras de temibles piratas en el Reino de Guatemala, del ocaso del filibustero en Centroamérica de la mano del temible William Walker, y tuvimos la oportunidad de conocer algunas de las más intrépidas mujeres piratas de la historia. Nuestros pods están disponibles en las principales plataformas de podcasting, entre ellas Apple Podcasts, Spotify, iVoox y en nuestro sitio web labiblioteca.org.
Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas con patente de corso contemporáneas. Entre estas podemos destacar A la alternativa del diablo, de Frederick Forsyth, publicado por De Bolsillo en 2003. Este maestro del thriller político hilvana una historia en la que un grupo de terroristas secuestran a un superpetrolero, poniendo al mundo al borde de una guerra, en el contexto de una Unión Soviética hambrienta por una mala cosecha de cereal y una Ucrania que se manifiesta con inquietudes nacionalistas. Y esto es la punta del iceberg que puede conducir a un choque frontal entre las dos superpotencias mundiales durante la Guerra Fría. Peligro en el Mediterráneo, de Clive Cussler, publicado por De Bolsillo en 2003. En solo unos días, los intereses norteamericanos en el Egeo sufren dos serios reveses. De un lado, una base aérea en una isla griega es atacada por un antiguo caza de la Primera Guerra Mundial. De otro lado, una expedición científica debe interrumpir sus investigaciones a causa de repetidos actos de sabotaje. Tráficos ilícitos, piratería y terrorismo en el mar, de Carlos Moreno Torres, publicado por Punto Rojo Libros en 2013. El autor expone los tráficos ilícitos en el mar, tanto de inmigrantes irregulares, estupefacientes o armas, la piratería y el terrorismo marítimo. La piratería en el Estrecho de Malaca, de Pablo García Sánchez, publicado por el Grupo de Estudios de Historia Militar en 2017. El Cuerno de África, concretamente en Somalia, es una zona activamente pirata. Desde que cayó el gobierno en 1991, Somalia se ha visto envuelta en un caos total, donde el territorio está repartido entre diversos señores de la guerra. Esta falta de cualquier tipo de control permite a los piratas tener completa libertad de movimientos en tierra. Piratería marítima en el Estrecho de Malaca, Somalia y Nigeria, causas, consecuencias y respuestas, un fenómeno en perspectiva comparada, tesis doctoral de Marta Fernández para optar al grado de doctor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España, en 2017. Una investigación que ahonda en el fenómeno de la piratería marítima de las áreas del Estrecho de Malaca, las aguas del Cuerno de África y el Golfo de Guinea. El mar, de Wolfram Fleischhauer, publicado por Ediciones B en 2019. Teresa, supervisora en un barco de pesca y encargada de controlar que se cumplan las prescripciones que dictamina la Unión Europea, desaparece sin dejar rastro. John Redner, también inspector de la Unión Europea y amante de Teresa, está dispuesto a cualquier cosa con tal de encontrarla, aunque para ello tengan que relacionarse con Ragna Di Melo, una peligrosísima activista medioambiental que ha elaborado y perfeccionado un arriesgado sistema para acabar con la explotación marítima. Piratería marítima y gente de mar más allá de la ficción, de Olga Fotinopoulou-Barsuco, publicado por Atelier Libros en 2020. Esta es una obra colectiva que reflexiona sobre los aspectos laborales y de seguridad social aplicables a la gente de mar derivados de la piratería y otros actos ilícitos en el contexto marítimo. Piratas de Plenilunio, de Edinson Martínez, publicado por Universo de Letras en 2022. Inspirada en la migración masiva de venezolanos a países vecinos, Simón y Alberto, padre e hijo, se aventuran en una penosa travesía por varias naciones hasta finalmente establecerse en Lima, Perú. El próspero negocio de la piratería en África, de Miguel Salvatierra, publicado por La Catarata en 2010. Desde las costas de Somalia hasta las de Guinea y Delta del Níger, la piratería se ha convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad internacional. Consecuencias de la desestructuración social y la miseria y la sobreexplotación pesquera a cargo de modernas flotas occidentales que han reducido dramáticamente la pesca tradicional. Y no podemos dejar de mencionar los títulos de la serie Albatros, autopublicados por Federico Supervielle, oficial de la Armada Española, El Corsario del Oro Negro, Nigeria, Piratas, Yihad y Petróleo, publicado en 2019, El Galeón de Saint-Martin en 2020, El Submarino del Narco en 2021, La Venganza de Alucemas en 2022 y El Secuestro de Albatros en 2023. Pablo Marzán, un capitán sin trabajo, recibe la oferta más extraña que podría imaginarse. En pleno siglo XXI, la piratería amenaza las aguas de medio mundo. Con las armadas constreñidas por condicionantes políticos, solo un barco de guerra privado podrá hacer frente a los piratas. Desde ese momento, el Albatros se convierte en la solución ideal a todo tipo de problemas marítimos.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y personajes y escenarios inspirados en los ladrones del mar del siglo XXI. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán, en Guatemala, en Estados Unidos, en los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco y Castilla y León en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas y Veracruz en México. Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca y Caldas en Colombia y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal Paul de la Biblioteca Café de Libros.